Segur que molts de vosaltres ho heu sentit alguna vegada. Un aroma, un sabor, un color. De cop ens transporta a la infantesa o a moments especials de la nostra vida. La nostàlgia d'altres temps sovint es manifesta a través de petits detalls. La nostàlgia del limonero és el títol del llibre que acaba de publicar Mari Pau Domínguez, periodista i escriptora que necessita poca presentació, doncs tots hem seguit la seva trajectòria tant amb la premsa escrita com amb la televisió o la ràdio. Aquesta novel·la està inspirada en vides reals, en vides i en fets reals. Tot i que algunes d'aquestes protagonistes del llibre s'han vist alterades les seves vides per l'autora per tal de protegir doncs la seva intimitat. En realitat, aquest llibre el que fa és relatar-nos la vida i els sentiments i també les dificultats que van viure molts emigrants espanyols que fugien de la misèria de la terra on havien nascut i buscaven una vida millor. Molts d'ells van arribar a Catalunya en les dècades dels 50 i els 60 del segle passat i aquí van fer la seva vida. Alguns es van acostumar més ràpidament, d'altres, com el pare de la protagonista, no gaire. Sempre van tenir en el cap doncs la nostàlgia del limonero, exactament. Catalunya vivia un temps d'industrialització i de desenvolupament i necessitava mà d'obra i, per tant, aquí es produeix una mica la història que la Mari Pau Domínguez ens explica. Molt bon dia, Mari Pau.
Hola, què tal? Bon dia.
Bien, la novel·la és un repaso a medio siglo de la història d'Espanya, en definitiva.
Sí, jo crec que és una crònica sentimental, la crònica de tots. Porque ahí se recogen varias generaciones, con lo cual yo creo que nos podemos ver reflejados en una o en otra. Se ve los saltos generacionales, se ve también las dificultades de comunicación, de relación entre una generación y otra, y en el fondo es una crónica sentimental, ¿no? Más allá de que efectivamente hay un escenario muy concreto, aunque no es el único, porque también aparece un pueblo de Lampurdán, también aparece un pueblo de Levante, el pueblo de los protagonistas, que es Osuna, en Andalucía. Pero la parte que corresponde a Barcelona es muy importante y es un contexto muy concreto, el de esa avalancha de emigrantes que llegaron buscando el paraíso. Yo los he definido como héroes anónimos, porque así entendí que eran mis padres, ¿no? Siempre los vi como grandes héroes, sin pretenderlo ellos, ¿no? Porque yo creo que los protagonistas de la nostalgia del limonero son personajes tan reales, tan de carne y hueso, que no pretenden en ningún momento dar lecciones, pero las dan. Una de ellas fundamental, que yo he heredado afortunadamente, es la de no rendirse jamás ante la vida, ante cualquier dificultad.
Muchos de esos emigrantes y tus padres y tus abuelos también, me
también
imagino,
lo eran, sí.
Pasaron situaciones complicadas, situaciones en las que... Porque claro, en esta novela hay muchas familias que se ven reflejadas. Y entonces podemos, si vamos tirando atrás, nos damos cuenta de las situaciones vividas que no eran fáciles. Pero en cualquier caso, hay, yo creo que dos grupos. El grupo que dijo, bueno, aquí mucho mejor que en mi tierra porque aquí puedo trabajar. Y luego este grupo que dijo, pues me añoro del limonero, del olor, sí, y me añoro, sí, de todo lo, sí, que tiene que ver con
pueblo,
mi casa, ¿no?
Claro.
Y luego, sorprendentemente, a ver, no contemos nada que no debamos, ¿no? Pero sorprendentemente, la segunda generación pues decide por lo menos buscar sus raíces, ¿no?
Sí, que es como arranca la novela, ¿no? La búsqueda de esas raíces e incluso de un amor perdido, de un amor pasado, por parte de quien encarna la tercera generación, por parte de Paz, ¿no? Pero sí que es verdad que es curioso, yo creo que muy, muy real, ¿no? Pero resulta curioso ver cómo había maneras muy diferentes de afrontar la nostalgia y de afrontar el vivir en esta nueva tierra, que aunque era España, era mucho más rica de la que a ellos les había visto nacer.
Que los hábitos.
Claro, y otras costumbres, y claro, todo muy avanzado, ¿no? Y lo que ocurre en la pareja protagonista, en los padres de Paz, que son Diego y Concha, decías antes que Diego vivió siempre con su pueblo en la cabeza y su nostalgia y tal. Lo peor es que lo llevaba en el corazón. Ojalá lo hubiera llevado en la cabeza porque habría sido capaz de racionalizarlo y saber que allí realmente es donde, en Cataluña, aquí es donde estaba teniendo una mejor vida, ¿no? pero a él le podía el corazón. Él, que era un hombre muy de mundo, que había vivido, que es otro de los escenarios, yo creo que de gran exotismo y muy de antaño, ¿no? Él había vivido desde los 16 años en el protectorado español en Marruecos, incluso en el protectorado francés. Mi padre, que no tenía estudios, por ejemplo, hablaba perfectamente francés, ¿no? Y el protagonista también vive allí en el protectorado, tiene muchísimo mundo, se ha codeado con actores de Hollywood. Y cuando llega a Cataluña y pasan la catastrófica riada del año 62 en el Vallès, claro, mi padre se viene abajo. Y de hecho volvieron al pueblo e hicieron viajes de ida y vuelta varias veces, ¿no? Mi madre era todo lo contrario. Y esa sí que es Concha tal cual en la novela, ¿no?
Una Concha que quería estudiar.
Concha que quería estudiar, que era hija de guardia civil.
No quería ir a la sección femenina, que no le interesaba gran
y
cosa.
Y acabó siendo la reina de la sección femenina, porque como no le quedaba otra cosa que hacer y era muy habilidosa, pues claro, se le daba muy bien, ¿no? Y ella, sin embargo, sí que supo adaptarse. Y gracias a eso, tiró del carro. Y gracias a eso, se quedaron en Cataluña. Y gracias a eso, prosperaron. Y sobre todo, que era la gran obsesión de Concha, y también la era la de mi madre, pudo darle estudios a sus hijas. Y en la novela hay solo una hija y Paz, y en varios momentos la madre le dice, mirad lo que quieras en la vida, pero estudia. Estudia una carrera, porque solo a través del conocimiento podrás tener una vida mejor. Y no dependas de nadie, y esta coletilla me encanta, ni siquiera de un hombre.
Bueno, es que claro, es que queda evidenciado en las páginas del libro ese sentimiento que todos hemos tenido una madre que en algún momento nos ha dicho cosas similares, ¿no? Porque es una generación, hablando solamente del sexo femenino, es una generación que nunca pudo cumplir sus sueños, que el objetivo era servir al marido, casarse y tener una muy buena vida. Que eso está muy bien si uno lo decide, ¿eh? Que no tengo...
Claro, pero entonces no tenían opción, pobres.
Claro, pero es que entonces no había opción ni de decidirlo. Claro. O sea, eso es fantástico. Si una dice, no, yo lo que quiero hacer es esto, pues muy bien. Pero mujeres en muchos casos frustradas, mujeres que no han tenido la vida que hubieran querido tener.
No, y además también en el sexo y en el amor se nota esa frustración. Hay un momento en la novela en el que Concha, en Barcelona, se plantea, que eso también es muy humano, y merecía la pena tanto sacrificio, porque ahora se ve trabajando fuera de casa, llevando la casa a ella al 100%, claro, no es como ahora, que pues sí que participan los dos, ¿no? Pero entonces, madre mía, solo lo hacía la mujer. Y que encima tuviera que salir de casa a trabajar y que el marido se opusiera porque decía que eso solo lo hacían las mujeres de mal vivir. Y finalmente ella dijo, pues serían de mal vivir y todo lo que quieras, pero yo tengo que traer un sueldo a casa porque si no, no llegamos y ya me veo volviéndonos al pueblo, ¿no? Y ella lo hace. Llega un momento en el que esa vida se convierte en algo anodino, busca referentes en amigas que, como ella, han llegado de fuera también, al mismo barrio en Barcelona, y de repente aparece la que parece una segunda oportunidad para el amor. Y eso, a una mujer de esa edad y del sitio del que procedía, le revuelve todo, le la agita. Es, claro, hay un momento en el que no sabe si tomar la decisión de abandonar a su familia, si seguir, claro, es muy complicado, pero eso también puede ocurrir. Y ese segunda capa de la novela, en la que Concha descubre que también se puede ser feliz amando a alguien, es muy interesante. No vamos a decir cómo acaba, porque porque lo que le ocurre,
te veo que vas avanzando,
no,
vas avanzando.
Ahí me paro. Lo que le ocurre luego incide en su manera de entender las relaciones que mantiene la hija cuando empieza a enamorarse, cuando empieza a despertar a la vida, ¿no? En el fondo.
Oye, ¿tú crees que hay muchas conchas hoy?
Pues quedan todavía, sí. Afortunadamente, se han superado muchos tabúes y la sociedad no es tan dura como entonces, a pesar de que es dura para muchas mujeres. Pero yo creo que con toda la dureza máxima que se pueda entender hoy en día, que pueda pasar una mujer, nada que ver con aquello, al menos con lo que vivió mi madre, ¿eh? Luego, además, claro, también hay que entender las circunstancias. Ahora, recientemente, vivimos unas riadas y no se producen 1000 muertos. Claro, y entonces azotaba la pobreza, murieron... pues mira, mis padres vivían en Moncada, murieron 1000 personas entre Moncada, Tarrasa, Rubí, Sabadell. Moncada desapareció completamente del mapa, ¿no? para gente que llegaba siendo pobre, o sea, con muy poco, y de repente en una sola noche, en cuestión de minutos, se quedan sin nada. Claro, es que eso hay que meterse en la piel, ¿no?
Cuesta entenderlo.
Cuesta entenderlo. Ese policía que le está diciendo a Concha que no pueden pasar, porque es verdad que desaparecieron las calles, edificios, o sea, el mapa físico, el trazado de Muncada, de una parte de Muncada, quedó borrado del mapa. Y el policía que le está diciendo no puede pasar, no puede pasar, hay que estar muy loco para querer pasar, porque ellos pasaban con un arcón, tirando de un arcón que era lo único que tenían, habían metido en el arcón lo que cabía,
todo lo que pudieron,
y era todo lo que tenían, no tenían más, ¿no? Y el policía le dice, en mitad de toda la tormenta, no pueden pasar porque el suelo se hunde y tal, hay que estar muy loco, porque ella dice, mire, yo voy a pasar, me lo prohíba usted o no me lo prohíba, me da igual que sea la autoridad, nosotros vamos a pasar. Y le dice el agente, hay que estar muy loco para hacerlo. Y ella le responde llena de ira en ese momento, de fruto de la tragedia que está viviendo, lo que hay que estar es muy loco para haber venido aquí y dejar nuestra tierra, ¿no? Es decir, hay que estar loco para venir de la miseria y meterte prácticamente en la muerte, ¿no? A pesar de eso, sobrevivieron. Cruzó y sobrevivieron. Vaya si cruzó.
¿También hay mucha paz en estos días?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay muchas paz, muchas...
Sobre todo mujeres. A Paz le pasaba una cosa, que claro, cuando vivía en Cataluña le llamaban la andaluza, sí. Y cuando vivía en Andalucía le llamaban la catalana.
Cuando iba,
una cosa
claro,
muy normal.
Sí, sí. Era cuando va al pueblo, es muy gracioso porque es la catalana, es lo exótico, ¿no? Claro, los padres ya los conocían, pero a ella no. Y bueno, mira, yo me he encontrado hijos de emigrantes catalanes en Madrid, no puedo decir nombres, pero que han llegado a puestos importantísimos, que han llegado a tener responsabilidades, pero del más alto nivel, y yo no sabía que eran hijos de migrantes. Y cuando empecé a escribir artículos para ABC y ya empecé con la novela, empezaron ellos a ponerse en contacto conmigo y yo me quedé, digo, ¡qué barbaridad! Y decía, fíjate, o sea, el afán de superación de una generación, que yo estoy en los 50 y pocos, que mamamos eso, es decir, que lo que nos transmitieron nuestros padres era que había que seguir adelante en la vida, que no importaba los golpes que la vida te diera, que tú tenías que reponerte y salir más reforzado. Y sobre todo, lo que te decía antes, el conocimiento. Yo también creo que el conocimiento es un salvoconducto para manejarte en la vida.
Sobre todo, además, también para entender, yo creo, para situarte en ese contexto en el que tú has vivido, ¿no? Y tener, a través del conocimiento, la posibilidad de, bueno, pues de seleccionar, de hacer una tría,
claro,
respecto,
claro,
a todo lo que ha pasado en tu vida.
Claro, ¿no? Y además, sabes que no hacerlo, en nuestro caso, en el caso de Paz y el de estas otras personas, compañeros, muchos de ellos de prensa, de no hacerlo, yo creo que habría sido imperdonable. O sea, ¿cómo no íbamos a estudiar? Pero a estudiar a base de bien, sabiendo de dónde venían nuestros padres y lo que habían tenido que hacer para pagarnos esos estudios. Claro que teníamos que estudiar.
La nostalgia del limonero. Este es el título del libro que ha publicado Espasa y que Maripau Domínguez ha escrito, bueno, yo creo que abriéndose un poco en canal.
Sí,
aunque hemos desvirtuado.
Un poquito.
Ha llegado un momento, mientras estabas hablando, que no sabía si me hablabas de tu madre o de Concha.
Ya, a mí también me pasa.
He pensado, a ver, ¿ahora estamos con Concha o estamos con
sí,
la madre de Maripau?
Es verdad, es verdad.
Porque es difícil, supongo, hacer esa diferenciación cuando lo que estás contando es parte de la historia,
claro,
que se ha vivido en casa.
Claro, pero además no era tanto la historia nuestra, sino a través de mis padres
la
contar
historia,
la historia de miles de personas,
claro,
miles de españoles que pasaron por eso y que hay que recordar, porque es que estamos aquí y somos lo que somos gracias a personas como ellos, ¿no?
Yo creo que hay que leer La nostalgia del limonero, no solamente si uno proviene de familia de migrantes, sino en cualquier caso, para entender un poco cómo era esa España en el periodo del 55 hasta el 2013, que es el que coge exactamente el libro y que nos demuestra, bueno, pues cómo se vivía en las casas, cómo se educaban los hijos y a las hijas y unas cuantas cosas más. Maripau Domínguez, muchas gracias.
Gracias a vosotros, un verdadero placer, de
hasta
verdad.
Hasta otra.